mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Fue uno de nuestros premios COPE en esta edición del 2023. Conor Hanna reparte cada día en torno a 600 raciones de comida a gente que lo necesita, a gente sin techo, y lo suele hacer en el entorno del puente de Ademuz, a la altura de Nuevo Centro. Ahí bajo instala sus mesas con su camión y, como digo, reparte estas raciones. Lo venía haciendo hasta ahora y no lo va a poder seguir haciendo porque le han revocado el permiso por parte del ayuntamiento, alegando que se provoca suciedad sobre todo y algún que otro altercado. Hoy va a ser protagonista de nuestro programa. Queremos que nos cuente qué es lo que ha pasado y cómo va a solucionar el problema logístico, porque él entiende que esa gente necesita que le sigan proporcionando esta comida diariamente y lógicamente no quiere renunciar a seguir haciéndolo. Soy Carles Villeta, os invito a que nos acompañéis en esta edición de Mediodía, en el que, aparte de ver esta problemática que tenemos con el reparto de comida a la gente que más lo necesita, además arrancamos el festival de villancicos de COPE, arrancado a las 12 en la Plaza de la Virgen, y hasta allí nos iremos en apenas unos minutitos para ver cómo está el ambiente. Comenzamos.
Mediodía.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Como sabes, Conor Hanna lidera una fundación que se llama Ayuda a una Familia. Es irlandés de nacimiento, aunque valenciano de adopción. Y con su camión y con sus cocinas, cada día prepara esas comidas que reparte de manera absolutamente altruista y prácticamente sufragando él, con las ayudas, lógicamente, de los colaboradores, todos los gastos. Y le han dejado sin lugar para poder seguir haciéndolo. Así que vamos a saludarle y que nos explique cómo está la situación, qué ha pasado ahí para que les retiren ese permiso y cómo lo va a solventar. Conor Hanna, ¿qué tal? Buenos días.
Hey, buenos días, Carlos, y muchas gracias de llamar para preguntar cómo va con esta situación tan grave.
Es un placer que nos cuentes y siempre darte voz, Conor, como ya te lo dimos a través de ese reconocimiento hace bien poquito. Bueno, explícanos, ¿qué ha pasado ahí que estabais tan bien ahí dando comida y de repente os han quitado ese permiso?
Carlos, fui saliendo muy bien para un mes. Hemos trabajando con las personas sin techo de Valencia hace mucho tiempo, sirviendo comida caliente cada día. Y hemos conseguido una autorización del Ayuntamiento de Valencia para servirlo en un lugar en el río, el tramo 3, abajo del Nuevo Centro, en el río. Y hemos empezado a servir las comidas ahí en el principio de noviembre. Uh-huh. Y después de un mes, todo ha salido muy bien, sirviendo 600 comidas al día. Y al final hemos recibido una notificación hace una semana para decir la licencia fue revocada.
Uh-huh. ¿Cuál es el motivo que os dicen para obligaros a abandonar esa zona?
Sí. La justificación han ofrecido fue dentro de dos informes de la policía y los jardines de Valencia.
Ajá.
Y han hecho la policía, la justificación para revocar la autorización fue por una incrementación de peleas.
¿De peleas?
Sí. Y la segunda fue por los jardines de Valencia, fue por la basura y una incrementación de cucarachas, ratas y otro insecto, no recuerdo, que han puesto en el informe. Pero fue un documento de 6 páginas. Han invertido mucho tiempo en realidad para dar los puntos. Han invertido mucho la policía y los jardines para seguir la autorización fue revocado. El problema fue, Carlos, es en ningún minuto el ayuntamiento han ofrecido una oportunidad para nuestra fundación para defender estas acusaciones.
Yeah.
Y fue bastante grave, porque no somos jugando de no somos hablando de una cosa que no es serio. Estamos hablando de 600 personas cada día están pendientes de nuestra ayuda para comer. Es francamente es así. Sí. So no es una cosa para irnos revocar sin conversaciones. Mira, Connor, vamos a revocar su autorización, uh-huh. pero antes de revocarlo, ¿qué vamos a hacer con estas 600 personas? Y en ningún minuto han recibido una llamada.
¿Sí? Una solución sin alternativa, claro.
Y todavía han hecho frío y ahora estamos sirviendo las comidas en el río sin autorización. Porque ellos no van a comer si nosotros no hacemos como entre comillas ilegalmente. No sé si puede gastar unos segundos más just para reflejar en estos dos motivos de revocar, porque seguro sus oyentes están pensando, well, si hay peleos y si hay basura, mejor no hacerlo en el río. Pero en realidad los informes de la policía y han puesto en revojo comentar que, mire, en X día ha llamado la policía, X día la policía han venido, X día, y en estas fechas han puesto, fui en octubre y también fui en domingo y no servimos comida en domingo.
Te entiendo perfectamente, Connor. Vamos a centrar un poco. Sí, me estás explicando que ha habido efectivamente problemas puntuales, que no es una cosa que se suela producir, o de las peleas, y que justamente algunas de esas denuncias se han producido cuando no estáis repartiendo comida, es eso, ¿no?
Well, quiero ser más claro contigo, Carlos. Es en ninguna de las fechas han puesto en este informe fui en el río.
So
no puede justificar de quitar nuestra autorización del río cuando nunca han venido en el río solo para coger mis datos. Han venido para 30 minutos un día para coger mis datos. Y no estoy enfadado, porque ellos haciendo su trabajo. Pero en realidad, si tú vas a poner datos en un informe para quitar comida a 600 personas, tú necesitas decir la verdad, no inventar cosas. Y esta es la cosa. Ninguna oportunidad de defender errores que
sí.
han hecho la policía.
Déjame que te pregunte, Connor, dos cosas que creo que son importantes. Primero, entiendo que es normal, ¿no?, que si la gente recoge comida, bueno, pues se produzcan ahí algo de escombros o de basura, de esos restos de la comida. Eso luego, ¿cómo se limpia? ¿Eso se tiene previsto de alguna forma? ¿Tenéis colaboración?
Vale, Carlos, tenemos un sistema muy probado y copiar y pegar cada día. Llegamos a las 2, abrimos el camión, servimos las comidas, la gente sienta en el césped, abajo de árboles, muy, muy dignificada en el río.
¿Sí?
En sus grupos, tenemos grupos de África, grupos de Marruecos, españoles y árabes, y ellos comen ahí. Y tenemos 10 basuras nuestros. Puesto. Ellos ponen tu basura. Después de 30 minutos de comer, nosotros empezamos a circular con voluntarios para recoger la basura, uh-huh. y es poco. Han dejado en el suelo, actualmente 5 envases cada día en esta zona donde comemos. El problema fue, es cuando ellos cogen su tapa y llevar a otros puntos en el río, no para llegar un kilómetro fuera de nuestro reparto.
Ya entiendo.
Nuestro cada día, porque ese es un parte del convenio que hemos firmado con el ayuntamiento para nosotros dejar nuestra zona limpio, y hacemos limpio.
Sí.
Conozco, es muy importante dejarlo para los otros usuarios. Sí.
Queda claro. O sea, la zona queda limpia, salvo que la gente que se lleve su comida a otra zona lo pueda dejar por ahí de mala manera. Correcto.
Recuerdas, Carlos, repartimos 15.000 envases de comida cada mes. Es muchos envases. Y si hay 20 o 30 o 50 en el río, es una posibilidad. Yo no quiero decir todo el mundo pone pero es una realidad. Algunas están en la calle. Pero para usarlo como una justificante para quitar comida a 600 personas cada día, no cuadra en mi cabeza. Sí.
Connor, ¿no te han dado ninguna alternativa? ¿Habéis pedido algún tipo de reunión para que se pueda, conversar y establecer algún tipo de solución, alternativa, otra zona donde,
5 minutos antes de hablar contigo, Carlos,
¿sí?
Hablando con uno de nuestros ayudantes en la fundación, y tenemos noticias que hay una posibilidad de reunión viernes con Ayuntamiento. So, eso es, para mí es muy positivo, para preparar todo este tema antes de Navidad y por ahí disfrutar nuestra Navidad mejor, conociendo los sin techo están atendidos. Esa es mi esperanza, para cerrar este capítulo lo más pronto posible. So, tenemos esperanza.
Ojalá.
So, ruidos que estoy escuchando es, están buscando por un local y estamos muy abiertos para todo. Un terreno, un pito de terreno abandonado, para nosotros muy bien. Aparcamos nuestro camión a las 2 y a las 3 estamos en casa. Es una hora. Sí, no, en ningún momento. Y necesito, voy a terminar con esto, Carlos. Quiero a sus oyentes conocer toda esta ayuda que hacemos para Sin Techo cada día. Es ningún euro. Los contribuyentes de Valencia no pagan ningún euro para esto, porque no recibimos subvenciones públicas. So, estamos haciendo todo el trabajo del ayuntamiento gratis. So, yo solo necesitamos ayuda para hacerlo. No
queda claro,
necesitamos
queda
dinero
claro.
De hacerlo. Uh-huh. Sí.
Vamos,
sí, sí.
Que no pedís dinero y no le cuesta el dinero a nadie.
Yo sé, necesitamos un papel firmado, imagínate.
Uh-huh.
Los imposibilidades que tenemos en este mundo ahora para firmar un papel y posiblemente para el basurero pasa 30 minutos más en los lecos del río para recoger la basura. Es una ayuda, porque no buscamos para mucho ayuda, pero necesitamos ayuda del ayuntamiento en este tema.
Conor Hanna, muchísimas gracias. Ojalá pronto se encuentre esa solución y podáis seguir repartiendo esas comidas. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias, Carlos.
Un abrazo, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Yo entiendo que esa solución se tiene que encontrar sí o sí. Hay que ayudar a ayudar, que es lo que está haciendo Conor Hanna y que desde aquí aplaudimos por la labor que realiza. Ahora falta que el ayuntamiento pues también diga la suya, y nuestra compañera Isabel Moreno pues ha pulsado un poco también la opinión por parte del ayuntamiento respecto a este problema que se ha generado y a ver qué ubicación nueva les pueden proporcionar. Isa, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carles? Buenos días.
Buenos días. Cuéntanos.
Va a costar.
Pues a ver, algo habrá que hacer, porque esta gente tendrá que seguir comiendo de caliente, si puede ser.
Va a costar, te cuento. Hay una esto afecta a dos concejalías, Parques y Jardines y ¿sí? Servicios Sociales. Las dos son de diferentes grupos políticos. Parques y Jardines es del Grupo Municipal Vox, Servicios Sociales del Partido Popular. ¿Qué pasa? Que el actual concejal de Parques y Jardines, cuando se enteró de que esto se estaba dando, no le gustó, no consideró que fuera apropiado y vio el informe, vio que terminaba el 1 de enero, esa fecha tope, y es la fecha tope que le han dado al... No renueva, ¿no? Es lo que nos ha contado. Nos ha contado. ¿Qué es lo que argumenta Juan Mabadenas, que es el concejal de Parques y Jardines? Que se queda muy sucio.
La salubridad, la seguridad, la limpieza de la ciudad, especialmente en los jardines, es muy importante. Ahí se producían situaciones indignas de personas que realizaban guiones, actividades que se deben realizar en lugares que tengan una mínima privacidad y que ensucian el cauce del río y nuestros jardines. Por tanto, a partir del día 1 de enero ya no se va a mantener esa actividad ahí.
Bueno, es verdad que le ha tocado recoger un poco el guante a su compañero de partido, al Partido Popular, porque Servicios Sociales sí que reconoce que algo hay que hacer. Sí que valoran esa labor y algo hay que hacer. Entonces, el portavoz del PP, Juan Carlos Caballero, lo que ha explicado es que se van a dar toda la premura posible para ver si antes de ese 1 de enero encuentran otra ubicación para poder facilitarle a Conor que pueda repartir tantísimas comidas, que recordamos que cuantas más comidas reparte Conor de su bolsillo, de los 50 voluntarios que forman parte de esa fundación, menos es lo que el ayuntamiento tiene que organizar.
Estamos trabajando para que inminentemente pueda haber una solución. Estamos todos los de ese Servicios Sociales trabajando y todos los servicios de este ayuntamiento para dar una solución cuanto antes, porque nuestra prioridad es atender a las personas más vulnerables.
Pues ahí estamos, esa dicotomía. Parques y jardines que ha dicho que no, servicios sociales que se ha quedado un poco con la pelota en su tejado y decir, bueno, pues efectivamente algo hay que hacer.
Y esto no se puede esperar un día ni dos, porque es un día o dos que la gente no va a comer. Así que, en fin, que se pongan a trabajar. Isabel, gracias.
A vosotros.
En nada te cuento el tiempo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
Centro Comercial Parque Albany Burjassot.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autoiber Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjassot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, Centro Comercial Parque Albany Burjassot.
Centro Comercial Parque Albany te desea felices fiestas. Con Viajes La Reina y MSC Cruceros, descubre los Emiratos Árabes, fiordos noruegos y las Islas Griegas. Salida con vuelo desde Valencia, con paquete de todo incluido en bebidas y guía acompañante durante todo el viaje. Vente de crucero con Viajes La Reina y MSC Cruceros. Infórmate en el 639-002-002.
Estas Navidades regala una joya de Orero Joyeros. En Orero Joyeros, calidad y moda con descuentos especiales. Descubre la línea joven de joyas y relojes. Orero Joyeros, en Valencia, calle Colón 35.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Pues vamos con el tiempo, que la verdad es que es bastante desapacible en el día de hoy. Tenemos intervalos nubosos que han sido más abundantes desde esta mañana en la mitad norte y lo serán también por la tarde en la mitad sur. Las temperaturas mínimas en ascenso y las máximas en descenso. Las heladas se producirán en puntos del interior y el viento pues va a soplar moderado del oeste y del noroeste. La temperatura ahora mismo en Valencia, en el centro, es de 14 grados.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Feliz Navidad.
Qué bonito es esto de ver, oír cantar a los niños en la Plaza de la Virgen de Valencia, en el segundo Festival de Villancicos de COPE Valencia y de la Universidad Católica de Valencia. Bueno, pues recogiendo ese espíritu que ponen en marcha tantísimos centros escolares y asociaciones de todo tipo, culturales, que han estado ensayando con un repertorio muy extenso para ofrecerlo a todo aquel que se acerque a la Plaza de la Virgen en sesiones de mañana y de tarde. Nuestro compañero Santi Pacheco también ha estado por ahí. Él no está cantando, ¿eh? Él estaba simplemente recogiendo la opinión de la gente y la información para brindárnosla. Hola, Santi, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Quién te ha dicho que no estoy cantando?
Es verdad, perdóname, tienes toda
esta
la,
mañana,
toda la razón.
Esta mañana le vamos a contar a los oyentes una intimidad de la redacción.
Sí.
Estamos organizando el día y yo digo, pero si me enviáis a esto, vamos a ver, cada uno tiene su debilidad, ¿vale? Hay quien le gusta las luces de la ciudad, hay quien le gusta el ambiente de tal, y yo, en fin, lo de los villancicos me puede.
Muy bien.
Me puede. Es una pasada ir por las calles de Valencia y de repente encontrarte con un coro.
Sí.
Amenizando estos días previos a la Navidad con los villancicos. Y
realmente
y
bonito.
Y que hay, sí, aquí, sí, sí, entre los cantantes, los alumnos, que hemos visto de momento desfilar algunos colegios, pues de todos los tamaños, ¿eh? O sea, alumnos desde más pequeños, más adolescentes.
Sí.
Y luego también, pues, los pobres padres, los pocos padres, perdón, quería decir, que se han podido escapar del trabajo, sobre todo los abuelos en este caso, que son los que,
claro,
tienen más tiempo.
Es
libre,
es horario escolar, claro.
A ver a los nietos, esto es una pasada.
Qué maravilla.
Una buena iniciativa que ya el año pasado, que fue la primera edición, que montamos la cadena COPE junto con la Universidad Católica de Valencia, la verdad es que fue llegar y besar el santo, porque fue un éxito absoluto, 30 coros el año pasado, prácticamente, sí, un millón de personas. Este año más o menos vamos a repetir las cifras con una cosa ya más consolidada, porque el primer año, hombre, lo normal, primera edición, pues a lo mejor es que hubiera flojeado alguno de los tres días, tuvo un éxito apabullante.
Cierto.
Y este año, ya te digo, ha empezado esto a las 12 de la mañana de hoy, va a continuar esta tarde, mañana, pasado, y de momento en el ratito de mañana que llevamos, pues más o menos lo del año pasado, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y eso que el día no acaba de acompañar, porque lamentablemente está un poco nublado y es así desapacible, hace fresquito, un poco de fresquete. Pero bueno, con los aplausos y el calor de las canciones, se está consiguiendo un ambiente de lo más bonito, ¿eh? Y cálido.
Nada, aquí no se nota nada. Es verdad que no hay sol. Un poquito de viento. Pero, bueno, pero una temperatura perfecta para cantar villancicos aquí en la Plaza de Virgen. Imagínate ¿no? Esta expresión que dice todo el mundo de marco incomparable. Pues es que es verdad que aquí en la Plaza de la Virgen tenemos la fachada de la Virgen a un lado. Aquí ahora mismo a mis espaldas, claro, el árbol de Navidad navideño que han puesto en medio de la plaza.
Sí.
Y pegaditos al árbol, pues ahora mismo en el escenario están bajando los chavales que acaban de cantar justo ahora. Son voces de él, María Auxiliadora de Torrente, que lo han hecho fenomenal, bueno, como los colegios precedentes, ¿eh?
Claro.
Ya te digo, disfrutan ellos cantando, amenizan los días prenavideños a los viandantes, ayudan a generar clima navideño y, en fin, ya dar un poquito de ambientillo de la verdadera noticia, que es la del próximo domingo, ¿no? Que es Nochebuena, es Navidad, nace el Niño Dios y se tiene que notar. Y aquí están, pues, cantando ya.
¡Qué maravilla!
Pues villancicos. Y ellos felices. Son 30, más o menos una treintena, ¿eh? De colegios, asociaciones, parroquias, etcétera, etcétera. Felices sus familiares y felices, como te decía antes, pues el viandante, que a lo mejor alguno pues no se había enterado y de repente
exacto,
aparece en esta plaza.
Y se lo encuentra, ¿no?
Ven que están cantando y bueno, pues
y se queda.
La Navidad son, pues eso, los sentimientos de los recuerdos del pasado, de la niñez, un tiempo mágico, en fin.
Bueno, yo ya sabes que voy a acercarme por la tarde, ¿eh? Porque esto está en horario de mañana y tarde, a las 2:00 más o menos acabará la primera tanda, ¿eh? La jornada matinal, y por la tarde a las 5:00 retomamos hasta las 8:00 más o menos, eso lo vamos a replicar también mañana y pasado, así que yo me voy a aclararme la garganta.
Yo me quedo aquí cuidándote, Sergio.
Muy bien, y esta tarde voy para allá a compartirlo con los colegios y con la gente que venga a verlos en directo. Santi, gracias.
Pues nada, uno de los planes recomendados para estos días, ¿eh?
Sin duda.
Para esta tarde, para mañana, para pasado. Visita casi obligada aquí a la Plaza de la Virgen para ver cantar a los colegios de la provincia de Valencia.
Fantástico plan. Santi, gracias. Nos quedamos oyendo villancicos de primer nivel.
Más Valencia.
Estar informado.
¿Quieres regalar una solución de movilidad sostenible para esta Navidad?
Descubre con Pascual Martí, tu tienda de electrodomésticos de confianza en Valencia, cómo entender y ahorrar en la compra de tu nuevo electrodoméstico o aparato electrónico. Entra en pascualmartí.es o en cualquiera de nuestras 8 tiendas.
Los patinetes eléctricos son una opción ideal para moverse por la ciudad de forma rápida y cómoda. Pero antes de comprar uno, hay que tener en cuenta algunos factores importantes, como la potencia del motor, que determina la velocidad máxima que alcanzará el patinete, la autonomía de la batería, que determina la distancia que podrás recorrer con una sola carga, o las dimensiones. El tamaño del patinete es importante para elegir el que mejor se adapta a tus necesidades, sin olvidar el peso del patinete, importante para llevarlo a mano cuando no lo estés usando. Y por último, el precio de los patinetes eléctricos, que varía en función de las características que ofrezcan. Una vez hayas elegido el patinete adecuado, es importante mantenerlo en buen estado para que te dure muchos años. Para ello, debes limpiarlo regularmente con un trapo húmedo, evitando el agua a presión o el contacto con las partes eléctricas. Revisa la presión de las ruedas y ajústalas según las indicaciones del fabricante. Unas ruedas bien infladas te darán un mayor agarre, una mayor autonomía y una menor probabilidad de pinchazo. Revisa los frenos y asegúrate de que funcionan correctamente. Ajusta la tensión de los cables o sustituye las pastillas si es necesario, y cambia las piezas desgastadas. La batería es el corazón de tu patinete eléctrico. Para que te dure muchos años, debes cuidarla bien. Evita la exposición a temperaturas extremas o la humedad. No la manipules ni la cambies si no tienes los conocimientos adecuados. Carga la batería adecuadamente, usa el cargador original y sigue las instrucciones del fabricante. No la cargues durante la noche ni la dejes conectada más tiempo del necesario. Evita agotarla por completo antes de recargarla y manténla al menos al 60% si no vas a usar el patinete por un tiempo. Siguiendo estos consejos, podrás disfrutar de tu patinete eléctrico durante muchos años.
Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios y el mejor servicio. Atención personalizada y transporte y puesta en marcha de tu gran electrodoméstico sin coste adicional. Encuentra tu tienda más cercana en pascualmartí.es.
Visita nuestra tienda y te asesoraremos sobre cómo cuidar tu patinete eléctrico.
COPE Valencia.
Casa Caridad ha abierto sus puertas todos los días durante más de 117 años. Pero, ¿qué pasaría si Casa Caridad no estuviera? Valencia sería distinta. Cada año atendemos a más de 4.200 personas vulnerables. Comida, educación, atención social, un lugar seguro al que acudir. Súmate a nuestra casa. Entra en casacaridad.com y hazte socio.
IMED Valencia inaugura una moderna unidad de endoscopias.
En una apuesta por la comodidad y la innovación en el cuidado de la salud digestiva, el Hospital IMED Valencia ha inaugurado su nueva unidad de endoscopias. Esta instalación, ubicada en el edificio CREA, junto al hospital principal, refleja el compromiso de IMED con la excelencia médica.
La colaboración entre IMED y el Hospital Virtual de la Universidad Católica de Valencia ha dado como resultado un espacio especializado que prioriza la agilidad, seguridad y comodidad para los pacientes que requieren procedimientos endoscópicos.
La nueva infraestructura cuenta con 4 boxes completamente equipados, respaldados por torres de endoscopia de última generación y tecnología quirúrgica avanzada.
El equipo sanitario, ahora reforzado, incluye médicos digestivos, anestesistas, enfermeros y auxiliares que trabajan de manera colaborativa para brindar un servicio excepcional. Tras 2 meses de funcionamiento, el centro ha recibido elogios tanto de profesionales como de pacientes, destacando la agilidad del circuito, la comodidad en las pruebas y la atención integral proporcionada.
El doctor Gracia, director médico del hospital, ha recordado que IMED Valencia abre también las puertas de este centro a profesionales externos, reafirmando su compromiso con la comunidad médica de la ciudad.
Ford Trucks Valencia, tu camión Ford con 5 años de garantía total, sin límites de kilometraje, ahora en stock y con la financiación que necesitas.
Ford Trucks Valencia es Polarcube. Polarcube, enganchados a ti.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autoiber Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Centro Comercial Parque Albán te desea felices fiestas.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Abrimos sección de la mano de Rivé Salat para, bueno, pues para conocer también a través de esta empresa cómo trabajan otras tantas que tienen diferentes propósitos, pero que algunas se enfocan, la mayoría se enfocan últimamente en la economía circular. En alguna palabra que se ha incorporado a nuestro lenguaje para quedarse, como es el de la sostenibilidad. Así que hoy va a ser hoy el tema que tratemos. Tengo aquí al teléfono personalmente a Pablo Macías, que es el director de Levante de Rivé Salat. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más.
¿Qué tal, Carles? Muy buenas.
Un gusto que nos visites. Y a Antonio Andrés, que viene desde GEDES, es director de la Unidad de Negocio de Economía Circular y Logística. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias, buenos días.
Un placer también que nos acompañes. Y bueno, Pablo, pues explícame, porque esto que digo es así de cierto, ¿no? La sostenibilidad ha venido para quedarse y la empresa que no la aplique va a tener un problema, ¿no?
Sin duda. La verdad que hoy es un programa de esos muy interesantes y muy de actualidad. Uh-huh. Bueno, por hacer un poco una pequeña introducción, Carles, contar que GEDES, bueno, pues es una empresa familiar de origen valenciano, ¿no? Que presta servicios industriales para el sector energético desde hace más de 90 años ya. Además está presente en un montón de países, con una facturación de más de 85 millones de euros, cuenta con más de 1.000 empleados, uh-huh. De los cuales la cuarta parte son ingenieros, como nuestro querido entrevistado, Antonio Andrés, uh-huh. Que además es ingeniero químico y psicólogo. Así y es. Nos va a contar un poquito, pues, todo esto de...
La estrategia que pone GEDES, ¿no?, en materia logística y de economía circular, que, como decíamos, es fundamental. Bueno, pues empezamos por ahí, si te parece. Háblame un poco de esa estrategia.
Muy bien, pues sí, a ver, nosotros somos una empresa familiar valenciana, muy enfocada al sector de la energía, sobre todo en el mundo nuclear. Pero bueno, en las diferentes revisiones estratégicas, ya en la última que hemos hecho recientemente, pues bueno, hemos enfocado, dirigido la compañía hacia diferentes océanos azules. Entre ellos está la economía circular. Uh-huh. Entonces, bueno, yo soy el responsable de desarrollar este negocio y de convertir la antigua unidad de negocio de logística en la nueva unidad de negocio de economía circular y logística. Entonces, bueno, nosotros esto lo identificamos Sí, fue básicamente ver que nuestros clientes cada vez tenían más necesidad de cambiar sus cadenas de valor y ser más circulares. Esto surge en uno de nuestros clientes de la antigua unidad de negocio y a partir de aquí vimos que era un foco interesante en el que poner esfuerzos, ¿no? Y así surge la marca de GEDES Circularity, que es la marca con la que comercializamos o vamos a desarrollar este nuevo negocio.
Claro, porque antes la logística era simplemente eso, ¿no? Trasladar o transportar productos de un lugar a otro, siendo eficaces, eso sí, ¿no? Pero no se planteaba ningún aspecto más, ¿no? Añadido. Y ahora eso ya requiere que la parte contaminante sea la menos posible, la eficiencia, por supuesto, tiene que permanecer, y bueno, también una palabra que sea un poco en desuso, pero que es fundamental, que es el reciclaje, ¿no?
Sí, a ver, la economía circular no es solo reciclaje, es ser circular en toda la cadena de valor. Es verdad que quizás donde más nos piden nuestros clientes ayuda es en la parte de reducir los residuos y ayudarles a la valorización, ¿no?, a ser menos contaminantes. Sí. Bueno, la economía circular, como no sé si todos lo conocéis, pero por hacer un pequeño resumen, al final es cambiar el paradigma actual de economía lineal, en el que extraemos recursos, los gastamos, los usamos y lo tiramos. Sí. Eso no es sostenible, porque nos estamos desgastando a un ritmo, valga la redundancia, insostenible, uh-huh. El planeta. Por eso, pues bueno, el nuevo enfoque es esta circularidad, ¿no? Es de mantener los recursos lo más tiempo posible dentro de la economía. Y como bien digo, no solo es la última parte de la cadena de valor, que es el residuo, sino también, pues bueno, pensar cómo diseñamos nuestros procesos o nuestros productos para ser más eficientes, cómo favorecemos las estrategias multi-R de recuperar, reciclar, etcétera. Y bueno, pues todo esto lleva a una gran oportunidad para nuevos modelos de negocio, y en este caso, pues en GEDES lo que hemos identificado es una necesidad de nuestros clientes en cambiar la manera en la que producen, en la que se relacionan con el medio ambiente y la sostenibilidad. Y
ahí sí, ese cambio, ¿no?, de paradigma en la economía. Claro. Absoluto.
Uh-huh. Eso es.
Y que no tiene, y yo creo que además no tiene vuelta atrás.
Sí. Claro, nos hemos dado cuenta un poco tarde, ¿no? De que el planeta es finito y lo estamos gastando. así de claro.
Así es. Lo que pasa es que, bueno, también es cierto que, bueno, el ser humano es capaz de muchas cosas. Entonces vamos a no perder la esperanza, que todavía tenemos muchas, bueno, oportunidades de corregir y hacer bien las cosas, ¿no? Y aquí es donde, pues bueno, pues todos tenemos que ir evolucionando pues hacia esta circularidad.
Dame un detalle que te quiero preguntar. ¿Por qué la digitalización se ha erigido también como un elemento clave a la hora de ser más sostenibles? ¿Cómo este aspecto nos puede ayudar?
Sí, a ver, dentro de la sostenibilidad y la circularidad hay un aspecto muy importante, que es ser eficiente, y es utilizar de la mejor manera posible los recursos. Entonces aquí, pues bueno, desde metodologías de producción tipo Lean, tipo, bueno, cualquier tipo de estrategia que me ayude a ser más eficiente. Por supuesto, la digitalización, bueno, el fin último es ser eficiente en cuanto a la gestión de la información, de los recursos, etcétera. Entonces, pues la digitalización, incluso la famosa inteligencia artificial, bien enfocada, van a ayudarnos a ser más sostenibles.
Háblame también de el papel del coche eléctrico, del vehículo eléctrico en general, no del coche, el vehículo eléctrico, y también el aumento de la demanda de baterías en Europa, que está provocando bueno, pues esto, este cambio de un modelo de transporte que hasta ahora era siempre contaminante y ahora cada vez lo es menos.
Correcto. A ver, relacionado con la economía circular hay muchos aspectos. De hecho, la economía circular va a ser todo. Pero un aspecto muy relevante es el tema de la contaminación, el cambio climático y, bueno, el cambio de ese modelo de movilidad, ¿no? Hacia el coche eléctrico.
Sí.
Es verdad que el coche eléctrico se lleva hablando mucho tiempo de él, pero bueno, parece que todo indica que ha venido ya. Y
para quedarse, claro.
Para quedarse. Bueno, siempre hay tecnologías, ¿no? O sea, no sé si va a estar, seguramente yo no creo que vea nuevas tecnologías, pero también se habla del hidrógeno, se habla de otro tipo de tecnologías.
Otros combustibles,
pero bueno,
no fósiles.
Son tecnologías que todavía no están desarrolladas, o si están desarrolladas no están comoditizadas, no están accesibles, pero lo que es una realidad es que la electrificación de la movilización es una realidad que ya viene.
Es una evolución también muy rápida, ¿eh? Porque es que no hace tanto, no te imaginabas a grandes marcas que todos tenemos en la cabeza, por ejemplo alemanas.
Sí.
Haciendo coches 100% eléctricos con las mismas prestaciones que las que tenían anteriormente, en cosa de 4 días. Ahí tienes vehículos también, otra vez de lujo, es 100% eléctricos.
Sí, y lo que dicen es que, bueno, queda una generación, como mucho dos.
Lo digo porque esos nuevos combustibles igual también se incorporan en nada cuando nos queremos dar cuenta.
No lo sé, no sabría decirte, pero lo que es verdad es que este cambio de modelo no es un cambio, o sea, es un cambio de modelo que yo del coche eléctrico se lleva hablando tiempo y de cómo hacer esa transición. Y yo creo que también los acontecimientos últimos han precipitado mucho los acontecimientos. Entonces, todo depende, insisto, yo como lo decía antes, ¿no? El ser humano, yo creo que somos fabulosos y somos capaces de lo mejor, sobre todo con una buena motivación, ¿no? Entonces, hoy la tenemos con el coche eléctrico y esto es una realidad. Tenemos la suerte también de estar en Valencia, que creo, bueno, estoy convencido de que a medio plazo, corto plazo, vamos a ser
un polo,
sí, a nivel global en cuanto a la electrificación, porque tenemos toda la cadena de valor del coche eléctrico, bueno, pues con grandes players, ¿no? Como son Ford y todo.
Y Volkswagen, ¿no?
Ellos, eso es. Powerco, que es la marca, bueno, la fábrica, la empresa que fabrica las baterías de Volkswagen. Y esperemos que también esto traiga a otros, ¿no? Pero alrededor de esa fabricación del coche, de la batería, se está, pues eso, todo el ecosistema de empresas en cuanto a lo que sería la fabricación del coche eléctrico, y no solo fabricación, sino, bueno, nosotros, por ejemplo, estamos muy interesados en la parte de la economía circular del residuo de la batería, es decir, de darles...
Claro, porque...
De segunda vida, o...
También se genera un residuo, ¿no?, a través de las baterías que hay que evitar o reutilizar, ¿no?
Correcto, al final, hoy no es un problema... Pero lo que esperamos es que el coche eléctrico tenga una penetración exponencial y por lo tanto va a haber que hacer mantenimiento a la batería. La batería hoy supone el 40% del coste del coche eléctrico y se están cambiando, ¿no?, por baterías nuevas. Eso no va a ser sostenible al medio plazo. De hecho, también la fabricación de baterías requiere de ciertos elementos que en Europa escasean, tipo litio, ¿no?
Las baterías
de litio. Entonces... hay pues modelos de negocio que lo que tenemos que hacer es trabajar en la segunda, bueno, en el mantenimiento, en el postventa, en ser capaces de buscarles un segundo uso a la batería cuando ya no sirve para el coche eléctrico, pero tiene otros
¿Ah, sí?
muchos usos, sí. Hay muchos usos, hay, no sé si el último informe que leí yo, hasta 84, 85 diferentes usos, ¿vale? Pero bueno, si nos centramos en los que pueden ser a priori los más interesantes, la batería del coche, una vez que ya nos sirve para el coche eléctrico, nos puede servir para almacenar energía, lo que llamamos
acumuladores.
Acumuladores de energía estacionaria, que también viene a ayudar mucho a la transición ecológica, a hacer más eficiente toda la producción de la renovable. También sirve pues para generar los puntos de recarga de alta potencia. Es decir, en el momento que somos capaces de almacenar energía eléctrica y suministrársela con más potencia al coche, somos capaces de cargar en menos tiempo. Es más, estas baterías permiten crear islas de energía junto con fotovoltaica para favorecer a toda la infraestructura de puntos de recarga que vamos a necesitar. Entonces, hay muchos usos asociados a la batería que se está trabajando. Y en Valencia se están posicionando pues toda la cadena de valor relacionada con el coche.
El hándicap principal es ese, el de acumular la energía, no tanto fabricarla, sino poderla guardar y disponer de ella cuando uno necesite, tanto para coches como en general.
No es un hándicap, pero es algo que tenemos que trabajar. Tenemos que desarrollar hay un desacople entre la energía, entre la producción de la energía renovable y el consumo y la demanda, o sea, falta de demanda. Y es verdad que la red, no podemos conseguir asegurar, digamos, o utilizar toda la capacidad instalada que tenemos de renovables, porque no hay, o sea, no es simultánea. Entonces, el almacenaje que se está desarrollando va a ayudar a conseguir pues ser más, utilizar mejor la energía renovable que producimos. Y eso es uno de los posibles usos de la batería, porque la batería de coche eléctrico, cuando ya no sirve para el coche eléctrico, puede estar por debajo del 80% de su capacidad, sí que sirve para hacer almacenaje de estacionaria.
Jolín, la verdad es que es un mundo.
Y también por ejemplo, la reparación de baterías, vosotros también vais a trabajar en la... ¿Estáis en ello? ¿La reparación de baterías para una segunda vida también incluso dentro del vehículo?
Correcto.
Igual que hay vehículos de segunda mano, hay venta también y comercialización de baterías de segundo uso.
Va a haber y va a ser necesario porque cada vez que tengamos una avería en el coche eléctrico, en la batería, no va a ser interesante cambiar la batería entera. Entonces habrá que analizar bien qué componentes son, hacer postventa, no solo eso, sino también viene el pasaporte digital de la batería, ¿no? Eso, bueno, al final también la economía circular pues va soportada, viene regulación, ¿no? Tanto de Europa, ya sabéis los acuerdos que hay 2030 o 2050 con el Net Zero, pues todo esto también viene regulación que van a obligar a fabricantes, van a favorecer el desarrollo del pasaporte digital, también van a obligar a medio plazo al fabricante a incorporar material reciclado en la fabricación de nuevas baterías. Ahí entra un segundo modelo de negocio, que es la valorización de componentes, la recuperación de componentes de las baterías cuando ya no tiene ningún uso más. Entonces es toda una cadena de valor compleja pero muy interesante lo que nos proporciona la economía circular y en este caso en el mundo del coche eléctrico.
Lo que sí que estoy viendo yo es que me da la sensación de que el coche eléctrico tiene una vida útil menos larga que la que tenía antes de la que llegara la famosa obsolescencia programada, de la que tenía el motor de combustión en general, que es más difícil que esa vida sea extensa.
El concepto de obsolescencia programada es interesante porque es totalmente el enemigo de la economía circular, ¿no? Pero bueno, no entrando en ese detalle, contestando un poco a tu pregunta, es verdad que las garantías que se les da al coche eléctrico, a la batería, está en torno a 8 años, pero básicamente porque no se tiene tanta información de los comportamientos ni de las situaciones. La digitalización y la inteligencia artificial aplicada también al conocimiento y a las baterías, contra más baterías tengamos, más información tendremos, mejores modelos, más garantías vamos a tener. Entonces, igual que el postventa. Dicho esto, va a ser posible alargar la vida del vehículo eléctrico si hacemos un mantenimiento correcto y un postventa correcto de esas baterías, ¿no? Y las baterías cada vez la tecnología está viniendo pues, tecnología mejor, etcétera. Entonces
aguantan más, tienen más capacidad y tienen también más durabilidad, ¿no?
Eso es. Entonces, bueno, el futuro del coche eléctrico yo creo que va a tener una vida útil similar al de combustión. Va a depender mucho del mantenimiento que se le haga.
Gracias a todos estos procesos.
Correcto, claro. Correcto. Está avanzando todo tanto y tan rápido que es verdad que el futuro está ahí, se ve, pero es muy cambiante. Entonces, lo interesante de la economía circular es tener claro los modelos y, Y por ejemplo, Powerco en su diseño de cómo va a construir las celdas ya tiene, sí, en cuenta el reciclaje. O sea, entonces esto es ecodiseño.
Qué bien. Porque claro, o sea, cuando se diseña ya se piensa en esa segunda vida.
Eso. Ah. Sí, en cómo reciclar, en cómo recuperar. Entonces eso es parte. Pero eso lo vamos a tener que hacer en los servicios, en los procesos, en la fabricación de cualquier cosa. Todo va a tener que estar enfocado a ser lo más sostenible posible. Tener el menor impacto posible, ser lo más circular es posible.
¿Hasta el punto de que haya un mercado a segunda mano que sea potente, como lo hay en el coche, digamos, sí, normal?
Sí, sí. Nosotros más o menos visualizamos que con el concepto del pasaporte digital, vamos a poder ir a comprar una batería pues al 100%, al 80%, al 90%, según las necesidades.
Casi como un recambio.
Correcto. Correcto. Entonces tendremos perfectamente trazado cuáles son los usos de esas baterías, qué vida han tenido, y en función de eso, pues empresas como nosotros pues podremos dar una garantía. Pues está como el mercado de segunda mano de portátiles.
Muy bien.
Que es algo que nos puede ser más cercano.
Más fácil de entender, es verdad, sí, sí. Es decir, aún así, en general, ¿cómo ves tú la gente cómo acepta este tipo de producto? Porque es verdad que todos, cuando siempre vamos a lo nuevo, a lo último. Yo quiero lo último que salga, lo más moderno, tal, que me va a durar más, que me va a funcionar mejor. Y con lo de la segunda mano, siempre hay reticencia. Me van a engañar, va a durar menos de lo que me han dicho. ¿Cómo ves tú la percepción por parte del mercado y en general del usuario?
Sí, la economía circular tiene una parte también cultural, ¿no? Es verdad que tenemos que empezar a cambiar.
Es que antiguamente no era así, lo digo. La segunda mano estaba mucho mejor vista ahora, últimamente, en los últimos años. Ahora estamos recuperando, sí, lo antiguo.
Sí, pero también hay un concepto mejor sobre el medio ambiente o la conciencia
medioambiental que tenemos
todos. Entonces, ese factor también.
Antes se tiraba y se reparaba, y ahora estamos volviendo a lo de antes.
Y ahora hay un concepto, bueno, el concepto de sostenibilidad asociado a, bueno, a esa identidad que tienes, bueno, pues sí, esa cultura que se tiene por el medio ambiente está ayudando mucho, pero es verdad que está mejor visto ahora también bueno, hay muchos modelos de negocio que tienen que ver con la servitización, con la segunda vida. Bueno, aquí en Ruzafa, si nos paseamos, está lleno de tiendas de vintage.
Sí, sí,
y cada vez más, y cada vez más. O sea que sí que es verdad que hay un aspecto cultural muy interesante, y es que tenemos que empezar a gastar o a comprar, a consumir lo que necesitamos, no consumir más de lo que necesitamos, ¿no? Y con esto, pues bueno, pues esa conciencia que hablamos, pues hace que estos modelos circulares, pues cada vez, y sobre todo con los jóvenes, ¿no? Los jóvenes vienen pirando muy fuerte con el tema de la sostenibilidad y son los futuros consumidores. Es cierto que el coche eléctrico, volviendo otra vez al tema, tiene un estigma que se tiene que quitar, ¿no? Y es la autonomía. Que no hay punto de carga, que no hay infraestructura, pero
que tarda en cargarse también, ¿no?
Que tarda en cargarse, pero todo eso se está desarrollando y va a llegar de forma exponencial con la penetración del vehículo eléctrico. Y como decían el otro día, si esta gente de, supongo que sabrá mucho de esto de Powerco, ¿no? Al coche de combustión le queda una generación más, como mucho dos. Y ellos también, cuando hablan de generación, también hablan de 7 años. O sea, más o menos va parecido a...
Vamos, que los que estén ahora en circulación, lo que les quede de vida útil y para usted de contar, ¿no?
Básicamente. Y que se quedará, yo creo que como algo premium, algo... Porque además el que tenga combustión va a pagar lo que contamina.
Ya.
Entiendo. Y bueno, pues será más difícil también. Pero bueno, hay que cambiar toda la infraestructura. Es algo... Se queda como algo más premium, más exclusivo, más de... Más vintage.
Ajá. En materia de logística, también ese es un hándicap que entiendo que está limitando la implantación total, justamente, ¿no? Eso de las cargas, las grandes distancias, los grandes transportes, bueno, con una sola carga hacen una distancia X, y bueno, pues tener todo ese transporte dispuesto para que no paren de circular y que nos lleguen los productos que pedimos y esa inmediatez que todo el mundo reclama, también es un tema a tener muy presente, ¿no?
Sí, también se está trabajando, lo que pasa es que se está investigando mucho en la electrificación del camión, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que el vehículo eléctrico con toda la infraestructura que se requiere de punto de carga y de recarga, pues vamos a ver cómo va creciendo y vamos viendo más vehículos circulando cada vez más, y todo esto va llevando pues bueno pues a que el resto de medios de transporte pues vayan también por ese camino, ¿no? Electrificar la carga de los camiones no es sencillo, pero se está trabajando también, y bueno, pues el futuro es eléctrico.
La verdad es que es un mundo, como decía, apasionante. Yo tengo tantas preguntas que me estaría contigo un buen rato.
Yo también. Oye, también alguna como la de los barcos, porque en los barcos entiendo que va a ser más difícil todo.
Bueno, también se están incorporando, sistemas que están funcionando muy, muy bien.
Híbridos, sistemas.
Híbridos,
bueno, sí, a ver, al final.
Transporte pesado, me refiero.
El transporte pesado, bueno, a nivel de logística, la eficiencia normalmente suele venir por un buen mix de diferentes medios de transporte, ¿no? También el otro día estábamos en el... había recientemente aquí en Valencia un foro de la energía en el que estaban presentando los combustibles, no recuerdo ahora el nombre, los alternativos para contaminar menos para los aviones. O sea, que en todos los, en el mundo nuclear se está investigando también para desarrollar, no solo el reactor de fusión del ITER, que si cuando se desarrolla esta tecnología, pues también puede ser una buena revolución, ¿no? A la hora de la eficiencia en la generación, pero se están desarrollando los SNE, que son los mini reactores nucleares para todo se está desarrollando. Por eso digo que hay mucha tecnología que todavía no la tenemos a nuestro alcance.
Hay que tener un poco de paciencia, pero que aparecerá cuando nuestro lo esperes,
sí,
¿no?
Sí, sí,
irrumpiendo de una manera potente.
Porque volviendo otra vez, ya lo he dicho dos veces, pero sigo siendo yo optimista con lo que somos capaces de hacer todos juntos.
Hombre, tú trabajas en GEDES, que desde luego es vanguardista en esto.
Claro, claro, claro. O sea, mejor información que tú no va a tener.
Mejor información imposible.
Es muy difícil que la energía solar se incorpore también al mundo del transporte.
Al mundo del transporte se va la solar, se va, o la fotovoltaica, se va a incorporar, pero vía electrificación. A ver, todos estos puntos de recarga los visualizamos con fotovoltaica generando energía de forma renovable y almacenándose en baterías de segunda vida que luego se van a cargar al coche eléctrico. Entonces por ahí se va a incorporar,
pero no directamente en el vehículo.
No sé decirte yo esa parte, no.
lo digo porque parecía hace unos años, ¿no?, que era por lo que se apostaba con aquellos experimentos y investigaciones de vehículos que iban dotados de paneles y conseguían no sé cuánta autonomía y tantos kilómetros.
Claro, el problema sigue siendo cómo ajustamos la oferta y la demanda, porque un coche eléctrico cuando es de noche también necesita circular. Entonces, claro, en algún sitio esa energía que has generado tienes
que
guardar.
Hay que acumularla.
Lo que decíamos antes, que acumular es, digamos, la parte más complicada.
Y ahí venimos a la batería a uno de los principales usos de la segunda vida de la batería de coche eléctrico, donde ya no vale para el coche.
Ahí tenemos que trabajar los españoles, que tenemos la potencia del sol pues en el día a día. Sí. Yo creo que muy desaprovechada en general.
Sí, a ver, uno de los problemas que tienen las grandes inversiones, los grandes facilities, es que tiene más capacidad de la que la red puede le permite volcar, ¿no? Entonces, hasta ahora no está bien ubicado el agente que es el almacenaje, ¿no?, de electricidad, y no les permitían tener almacenaje a nivel industrial. Ahora ese reglamento está cambiando, viene un nuevo reglamento que no solo no les van a permitir, sino que encima les van a obligar, porque también así consiguen no interferir tanto en lo que es red eléctrica, ¿no? Entonces yo creo que ahí también vamos a tener mucha ventaja. Bueno, vamos a ver también un gran cambio, ¿no?, en cuanto al uso de la energía renovable.
Yo tengo una última pregunta, me queda apenas un minutito. También tendremos que reciclar materiales clave para la fabricación de baterías, como es el litio, el níquel, el plomo, el cobalto, también leo por aquí. Y ahí sí que tenemos quizás que hacer unos deberes importantes aquí en España, ¿no?, porque esos son materiales siempre importados.
Sí, en España y en Europa. Nosotros, en Europa tenemos escasez de este tipo de materiales, de minerales, y bueno, no así Asia. Entonces, uno de los deberes que tenemos es desarrollar tecnología para ser capaces de recuperar. Y en este caso, pues bueno, lo he comentado un poquito de soslayo, sería recuperar de las baterías cuando ya no tienen ningún otro uso. Es verdad que ya se están haciendo cosas, hay tecnología de que trituran, que separan componentes, fracciones plástico, fracción aluminio, y generan el famoso Black Mass, que es un polvo tóxico que sale cuando trituras baterías. Pero a partir de aquí hay muchos metales que tenemos que ser capaces de recuperar. Y bueno, se están haciendo investigaciones y el gobierno, Europa, están destinando todos los fondos que vienen de resiliencia, de recuperación, a desarrollar la tecnología europea para poder afrontar este desafío, que es el siguiente.
Bueno, desafío. Yo por los que también ha apuesta una empresa como GEDES, el Grupo Dominguis, de la que podemos presumir, que es valenciana, familiar.
Y especialmente hoy, dar las gracias a GEDES por desarrollar esta nueva línea de negocio, ¿no? Para concienciar y apoyar a que las empresas sumen esfuerzos de lucha contra el cambio climático.
Muy bien. Pues ha sido un placer. Oye, Pablo Macías, gracias. Gracias también a Antonio Andrés. Magnífica charla. Y si la gente tiene interés en saber un poquito más, bueno, pues pueden buscar en internet GEDES,
correcto.
Que busque Circularity, y esa unidad de negocio de economía circular que nos ha presentado Antonio Andrés. Gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias, un abrazo.